Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
La epigenética es un área de la ciencia que supone que las experiencias vividas por una persona tendrían un impacto muy real en su árbol genealógico. Para hablarnos de esto, hoy invitamos al doctor José Castillo Ruiz. Él es psiquiatra, tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Harvard, es autor de más de 10 libros en materia de salud emocional, es experto en el funcionamiento del cerebro y tiene la clave para modificar la realidad a través de nuestros pensamientos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Les decía que es un honor para mí estar con ustedes y de nuevo para servirles y gracias.
Para iniciar la entrevista, vamos a entrar a una sección que se llama el calentamiento, en donde con términos muy simples me gustaría preguntarle si es verdadero o falso. Primera pregunta, ¿es nuestro estrés impacta a futuras generaciones, doctor?
Si no es bien manejado, sí puede impactar.
¿Las creencias las heredamos a través de los genes?
En ocasiones sí, pero se pueden modificar.
¿Y es posible cambiar esta herencia?
Sí, a través de la epigenética positiva.
Así es. Y la última pregunta de verdadero o falso es, ¿la epigenética ha logrado cambiar la vida de usted?
Sí, en muchas facetas.
Muy bien.
Muchas gracias. Ahora sí entramos de lleno. Creo que tenemos una probadita de las posibilidades que se abren con la epigenética y por lo cual nos interesa escuchar este programa.
Ok, eso fue el calentamiento. Iniciamos con las preguntas, doctor. Y para todo nuestro público que no es muy conocedor en la materia, nosotras tampoco somos, entonces explícanos así con peras y manzanas, ¿qué es la epigenética?
Bueno, pues mire, según la definición científica, hay muchas definiciones, pero una de ellas es que la epigenética es el estudio de los mecanismos que regulan la expresión de los genes sin una modificación en la secuencia del DNA. Pues antes se creía que las enfermedades hereditarias tenían que ver con el DNA y se acabó. Pero ahora se sabe que hay otro tipo de enfermedades que sin alterar la secuencia del DNA pueden producir daño y consecuencia en el bebito recién nacido o en la persona adulta. Por ejemplo, un embarazo con complicaciones, el uso de contaminantes, pesticidas, mala alimentación en las personas, radiación, virus, muchos factores del entorno, estrés constante, pueden alterar la genética de la persona sin repercusiones en el DNA, esto traducirse en enfermedades mismas que se pueden prevenir.
Esto es, a ver si estoy entendiendo bien, es como nuestros genes provocan enfermedades que no vienen en nuestro ADN, pero podemos provocar cosas buenas y cosas malas.
Así es, exactamente. Sí.
Esta ciencia de la epigenética en específico, ¿para qué nos sirve? ¿Nos sirve para eliminar enfermedades o para tener nuevos estilos de vida?
Para prevenir enfermedades, para tener nuevos estilos de vida y para, si ya está la enfermedad, poder modificarla.
A ver, ahorita nos interesa que nos cuente cómo es que se puede modificar. Mónica y yo estuvimos estudiando mucho en la materia antes de tener este podcast. Lo que sí nos interesó sobre todo es ver cómo nuestro estilo de vida, por ejemplo, la alimentación, si tenemos estrés o no, si hacemos ejercicio o no, y todo esto, cómo puede impactar en nuestra genética, o sea, se modifican nuestros genes, que esto antes creíamos que lo que ya traíamos escrito en nuestros genes, en cada una de nuestras células, ya no se podía modificar y ahora nos damos cuenta que sí se puede modificarlo, por lo menos se puede modificar cómo se leen nuestros genes, que es algo que entendí ayer, ¿no? ¿Cuál es el switch que le ponemos? Este gen sí lo escucho y este gen no lo leo. Y entonces eso se puede traducir en información para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo le hacemos nosotros para... con esta información que tenemos de qué es la epigenética, lo traducimos a una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras futuras generaciones?
Miren, yo creo que podemos utilizar un ejemplo que muchos de nosotros vamos a conocer para dar sentido a esto. Cuando hablamos de epigenética es como un término que si no lo conocemos puede sonar abstracto, y si lo conocemos pues sigue siendo abstracto. Miren, por factores genéticos o congénitos, un bebé nace y durante su primera infancia se reconoce que tiene enanismo. Antes en el argot popular decían, no, pues es que los enanitos o trabajan en un circo o reparan los motores de los aviones, porque son tan chiquitos que son los únicos que caben en los motores de los aviones. Era un comentario así algo irónico, ¿no? Bien. Entonces, este niño, es un caso real, nace en el seno de una familia humilde, muy humilde, en un país sudamericano, y no podían costearle algún tratamiento o algún proceso diagnóstico primero para ver qué tenía. Entonces, se le detecta a tiempo su enanismo. Obviamente el niño tuvo que superar bullying, tuvo que superar discriminación, tuvo que superar mil factores de pobreza, de frustración. Encuentran a una institución que en forma benéfica, en forma filantrópica, le paga su tratamiento de enanismo. Logra alcanzar una altura de unos 70 metros aproximadamente de altura y llega a ser el mejor futbolista del mundo. Estamos hablando de Lionel Messi. Entonces, este es un ejemplo vivo de cómo la epigenética positiva modifica un enanismo incipiente que si no hubiera sido diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo, como lo fue con hormonas de crecimiento, pues nunca el mundo hubiera conocido a Messi. Entonces, el ejercicio aeróbico al que estuvo sometido, más la inteligencia del movimiento que él añadió en el fútbol, esto modificó esa epigenética negativa que traía desde el nacimiento. Es así como podemos entender bien esto de factores epigenéticos negativos, la herencia que traía o fallas congénitas que tenía en la formación de sus genes cuando nace el bebé, y cómo los factores epigenéticos positivos, la hormona de crecimiento, el manejo del estrés que se le dio en Barcelona, el apoyo familiar, etcétera, pues crearon lo que es ahora el mejor jugador del mundo.
Órale, qué bonito caso.
Así es. Entonces es todo un entorno lo que trabaja la epigenética. Entiendo que trabaja factores físicos, factores emocionales, factores del ambiente.
Así es. Sí, es un conjunto de elementos muy, muy interesantes, positivos.
Sí, bueno, para todos los que nos estén escuchando, un poco también de antecedentes, esto se descubrió también, tengo entendido que hay estudios a nivel internacional que detectaron que personas que estuvieron en campos de concentración o que estuvieron en la guerra bajo unas situaciones de mucha ansiedad, mucho estrés, incertidumbre, se tradujo esto en genes de haber estado en esa situación para sus generaciones subsecuentes. Entonces, luego también buscaron la forma de traducirlo también a cuestiones positivas, ¿no? Entonces, nuestra idea en este podcast es que el doctor nos pase tips también de cómo podemos traducir este conocimiento, no solo en temas de salud, como puede ser esta parte genética que tenía Lionel Messi, sino también en cuestiones del comportamiento, de las creencias y de los pensamientos, ¿no? Entonces, hacia allá va como mi siguiente pregunta de cómo podemos, a través de nuestros pensamientos, modificar nuestras creencias y después modificar también para bien a nuestras futuras generaciones.
Bien, existe lo que le llaman la física cuántica, y la física cuántica es un concepto que apenas está utilizando en sistemas de salud. Los pensamientos son partículas a nivel cuántico más pequeños que el átomo, viajan en el tiempo y en el espacio. Entonces, este es otro ejemplo de actualidad. Miren, hay una pequeña niña nacida en Paraguay, nace prematura, bebé prematuro, pesaba, cabía en el puño, en la palma de la mano, era tan pequeña y pesaba si acaso medio kilo. Entonces, estaba desahuciada la pobre bebé cuando nace. Pero aún así los médicos hicieron todo su esfuerzo para que la pobre niña pudiera sobrevivir. Se fue colocada recién nacida en una incubadora con presiones altas de oxígeno. Sobrevivió contra todos los pronósticos médicos que la habían desahuciado. Por la presión muy elevada de oxígeno, perdió la retina, entonces la niña desarrolló una ceguera en el periodo postnatal, en el seno de una familia muy humilde, pero ella desde muy pequeña se dio a la tarea de ser alguien en la vida y superarse, superarse. Y aprendió el braille, el lenguaje de los cieguitos, y quería superarse. Y desde muy pequeña se enteró que existía una universidad en Estados Unidos, Harvard, y quería ir a estudiar desde muy pequeña. Entonces, todos los pensamientos los colocó en el disco duro de su cerebro para estar pensando todos los días que ella iba a ir a Harvard y que iba a ir a Harvard. Entonces, poca gente creía en eso. De nuevo, una niña así en total desventaja física, económica, social, una familia con muchas limitaciones socioeconómicas, pero ella siempre persistió en su esfuerzo, en su esfuerzo. Entre paréntesis, la bautizaron como Milagros, se llama Milagros porque pues, es un milagro de vida, y los médicos, las enfermeras, todo el personal que la atendía, pues, esta niña debe llamarse Milagros, es un milagro. Bueno, pues total, supera toda, totalmente la adversidad con sus pensamientos positivos de que yo voy a Harvard, yo voy a Harvard, yo voy a Harvard. Y cuando le hace abrir la aplicación, ahora que ya es una adolescente entrando en la juventud, resulta que aplica a 20 universidades, entre ellas Harvard, y Harvard la beca para que estudie toda la carrera, con todos los gastos pagados en Boston. Entonces, ese es un ejemplo de cómo un pensamiento positivo se traduce en una epigenética positiva. Y de nuevo, los pensamientos son partículas más pequeñas que el átomo, viajan en el tiempo y en el espacio. Y dentro de esto podríamos ahondar un poquito más. En física cuántica se dice que hay el entrelazamiento cuántico. O sea, el pensamiento positivo se puede enlazar a un pensamiento positivo de cualquier institución, en este caso Harvard, y hacer un clic con el pensamiento positivo de la niña, con la benevolencia o filantropía de Harvard, de hacer que la niña atienda o asista a Harvard. Ese es el entrelazamiento cuántico. Que ya vemos cómo el pensamiento puede, el pensamiento positivo puede superar factores congénitos o genéticos de una ceguera, de una premadurez, de una niña desahuciada, y pues cumplir los sueños a la niña. Ser un ejemplo de vida para la humanidad. Es viral la noticia ahorita para quien la quiera consultar. Está en todas las redes sociales esta noticia.
Okay. La epigenética está ligada a la física cuántica y al, entiendo que también a la actitud, o una actitud positiva.
Exactamente. Estamos hablando de que la física cuántica tiene un marco científico demostrado, porque mucha gente dice, no, es que es esoterismo, es magia, es sugestión, eso no existe. No, existe la física cuántica y apenas tiene sus aplicaciones, o sea, en forma incipiente está aportando sus datos a lo que es la psicología. Psicología del desarrollo, la psicoterapia,
psicología,
etcétera,
¿no? Positiva. Hace poco hablábamos de psicología positiva y hemos tenido varios programas donde hablamos con psicólogos y terapeutas, y mucha gente cree que estas cosas de psicología y terapia son, no sé, ideas de una persona o cosas de esas. Y por eso nos parece tan interesante ligar, conocer más de epigenética y saber cómo todo esto, pues esto es una ciencia, no es la opinión personal de alguien en particular y viene respaldada por estudios.
Así es. Mira, otro ejemplo, Dean Ornish, que es un profesor universitario de fama mundial, es profesor universitario, estuvo en Houston, estuvo en Harvard. Él dirige una clínica en California en donde los seguros médicos le pagan las pólizas a sus pacientes para utilizar métodos de epigenética positiva. Por ejemplo, el ejercicio aeróbico modifica síntomas y mejora la diabetes o problemas cardiovasculares, junto con la dieta adecuada que promueve. Entonces, ejercicio aeróbico, dieta, manejo del estrés integral y soporte social son métodos que el doctor Dean Ornish, autoridad mundial en esta rama, pone en práctica para que sus pacientes modifiquen factores epigenéticos negativos, los cambien por positivos y tengan una mejor calidad de vida, previniendo, manejando problemas de hipertensión arterial, problemas de obstrucción cardiovascular, problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas de depresión, problemas de ansiedad, con estos cuatro factores: ejercicio aeróbico, dieta, manejo del estrés y soporte social.
Órale, bueno, pues como dijo Mónica, todos los que nos están escuchando, esto es ciencia, ¿no? No fue un libro que escribió un coach, porque luego a veces los que son como escépticos de este tipo de cosas, para ellos ahorita les estamos hablando, esto es ciencia, está estudiado y bueno, ya hay casos y hay libros y hay mucha información al respecto para que también le busquen y le entendamos todos mejor y la aprovechemos también para nuestra mejor para nuestro bienestar. Doctor, a ver, una pregunta que lo vi también en alguno de sus videos que tiene, porque el doctor tiene un canal de YouTube, para quien guste seguirlo, ahí habla de cómo podemos apagar nuestros pensamientos negativos. O sea, si buscamos tener pensamientos positivos para que eso se traduzca luego en nuestros genes y demás, ¿cómo apagamos los negativos? Que eso es una parte complicada. Lo hablamos en un episodio anterior, pero nos interesa también el conocimiento que pueda tener usted al respecto.
O sea, el cerebro se ha construido a través de millones de años, ¿no? No sé si podemos utilizar esta imagen de este cerebro. Hace más de 10 millones de años existía el cerebro posterior, de acá. No existía el área frontal. El área frontal es nueva. Uh-huh. Entonces, en el cerebro posterior, todos tenemos las amígdalas cerebrales, el área 25 y el cíngulo. Entonces, es el cerebro primitivo. El ser humano salía de la caverna a buscar la comida cada día con miedo, con angustia, ejercitando mucho las amígdalas cerebrales. Había frustración, tristeza, el área 25. Y había obsesiones, hipocondrias, miedo a enfermarte, el cíngulo. De 2 millones de años para acá, se empezó a generar el área frontal y se empezó a apagar esto. Entonces, y empezó a generarse el área frontal, los lóbulos temporales, con concentración, memoria, alegría, planes, etc. Pero estos, como son muy antiguos, los centros posteriores, amígdala, área 25, cíngulo, disparan 9 estímulos negativos por 3 positivos.
Ok.
El cerebro está diseñado para que durante el día tengamos caos. Andamos a las prisas, a las angustias, a las preocupaciones, pero no está diseñado para que, qué bien me siento hoy, desayuno a todo dar, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Generalmente esto no sucede. Entonces, está demostrado que si hablamos a las amígdalas, a los millones de células de las amígdalas se apagan. Si tenemos un episodio de angustia, ataque, pánico, de miedo, de enojo, y se apagan porque se apagan. Hay un video que tengo en mi canal de YouTube donde uno le habla a las amígdalas y se apaga las amígdalas. Por el otro lado, aparte del efecto Beto, que le llaman, que se ha demostrado, hay el efecto de autodiálogo positivo o el efecto de los mantras. Si tenemos un mantra positivo o un autodiálogo positivo, lo voy a hacer, voy a salir adelante, voy a visualizarme con metas positivas, se activan neuronas, crecen neuronas, hay neuroplasticidad y neurogénesis en el área medial frontal. Esto está demostrado por artículos científicos, de nuevo, es ciencia pura, no es charlatanería. Entonces, hablarle al cerebro es un medicamento gratis, pero nadie nos enseña, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, menos en la universidad, a saber utilizar nuestro cerebro. Entonces, hay un chef de fama mundial, Ferran Adrià, español, que dice, ¿para qué buscar afuera si todo está dentro de tu cerebro? Uh-huh. Entonces, la meta de los diplomados que tengo en YouTube, en mi canal, es que la persona, que todos descubramos que tenemos una universidad en el cerebro, literal. Entonces, es posible cambiar nuestro destino, cambiar nuestra forma de pensar. Porque si pensamos la forma de pensar, vamos a cambiar la forma de sentir y de actuar.
Sí, entonces utilicemos el lóbulo frontal, que es algo que ya habíamos platicado, Mónica, en algún episodio anterior con Moy Contreras, recordarás, ¿no?
Sí, exacto. Yo quiero entrar al libro que acaba de presentar usted, que es La inteligencia antifrágil, ¿es correcto el título?
Así es, sí.
Inteligencia antifrágil. Me gustaría saber qué relación hay entre las emociones y la epigenética.
Bueno, paréntesis, el libro está en forma gratuita durante las próximas 2 semanas para la gente que quiera accesarlo en Kindle, en Amazon.
Ah, buenísimo.
Entonces, cuando empezó la pandemia, pues nos cambió el ritmo de vida de toda la humanidad, ¿no? Entonces, el home office se reforzó, el home school se reforzó, la psiquiatría tuvo que replegarse a los hogares. Actualmente estoy en mi hogar, en esta transmisión. Entonces, hubo muchos cambios, ¿no? Entonces, la forma de pensar de la gente también tuvo muchos cambios. Hubo, tristemente, se generó también una pandemia, aparte del COVID, se generó una pandemia de depresión, de ansiedad, de adicciones, de violencia, de psicosis, estrés postraumático. Entonces, las personas iban a consulta virtual, pocas veces presencial, y me decían, no, doctor, pues no tengo dinero, no tengo tiempo, y quiero cambiar rápido, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, Fue así que yo decidí poner diplomados gratuitos, masterclasses gratuitos, para que la persona ahí viera cómo funciona el cerebro. Entonces, las terapias se modificaron mucho, porque antes el terapeuta, psicólogo, psiquiatra, decía, bueno, qué bueno que vino para su depresión, mire, vamos a tener 20 sesiones o 12 sesiones con terapia, con medicamentos. Oiga, no, 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 yo no tengo dinero, nomás tengo dinero para una sola sesión. Entonces, se modificó el encuadre de las sesiones. Entonces, se tiene que entrar en un consenso. Bueno, mire, entonces haga estas tareas entre esta sesión y la próxima, que será dentro, ¿cuándo puede usted? ¿Dentro de un mes? Un mes. ¿Dentro de 2 meses? Y así, ¿no? Entonces, la persona tuvo que conocer, y todavía seguimos conociendo, cambios rápidos. El concepto de antifragilidad es un concepto que lo creó Nassim Taleb, es un filósofo de fama mundial. Tiene un libro que se llama Antifragilidad. Pero yo fui descubriendo a través de la pandemia que tenemos una inteligencia antifrágil. Todos, o sea, él dice, somos, la humanidad es, cada persona somos más inteligentes de lo que creemos, más fuertes y más saludables de lo que creemos. Entonces, yo traté de instilar la idea que descubramos esa inteligencia antifrágil, de que es que perdí mi trabajo por la pandemia, me corrieron, oye, pues busca una actividad nueva que te haga recuperar, investiga qué inteligencias múltiples tienes tu cerebro, todos tenemos inteligencias múltiples, es un concepto que descubrió el doctor Howard Gardner, profesor Harvard, y sobre esa inteligencia antifrágil trabaja. Entonces, todos tenemos una inteligencia antifrágil que hace que descubramos que somos más inteligentes, más fuertes, más saludables de lo que somos. Entonces, el libro promueve eso. La mente hace cambios cuánticos rápidos, un segundo, en cuestión de minutos, y tenemos que hacerlos porque la pandemia nos agobia en la salud, en la economía, en los problemas sociales, políticos, ideologías que hay en todo el mundo. Entonces, la inteligencia antifrágil hace que podamos cambiar rápidamente para tener mejor calidad de vida. Otro ejemplo de fama mundial. Un joven de origen de Senegal emigra con su familia a Italia cuando él tiene un año de edad. Desde que tiene un año de edad, ellos llegan a Italia. Es una persona de color, tiene ahorita 19, 20 años. Y pues no tiene nacionalidad, no tiene identidad, no tiene. Gaby Lame se llama el cuate. Pero él no es italiano, que lleva casi toda su vida viviendo en Italia. Era obrero y en la pandemia pues, lo corren, queda desempleado. Una familia muy humilde, un pueblo de Italia. Entonces él se tufe en sí mismo y descubrió su inteligencia antifrágil a través del arte, del séptimo arte, de la actuación. Entonces empezó a subir videos de TikTok haciendo paradojas de cómo la sociedad de Occidente es muy sofisticada y es simplemente ante videos chuscos de sofisticación. Por ejemplo, hay gente que hace un aparato para ponerse un calcetín y él simplemente contrastaba con usar un calzador y ponerse el calcetín. Y así, videos jocosos, ¿no? Hay un hombre así, un fisicoculturista que trata de partir una manzana con las manos y se esfuerza y la parte en dos. Y Gaby Lame lo único que hace es la misma manzana, la parte con un cuchillo y le hace así. ¿Ven qué fácil es? Bueno, pues ese cuate descubrió su inteligencia antifrágil. Ahorita es el tercer lugar en TikTok a nivel mundial en unos cuantos meses. Y el pronóstico es que dentro de poco va a ser el número uno. Él descubrió una inteligencia antifrágil. Entonces hizo un cambio cuántico en su mente. Y en cuestión de meses, de ser una persona desempleada viviendo en la pobreza extrema, pues se va a convertir en una persona que va a proporcionar a su mamá una casa, que es su meta inicial, para salir adelante con el séptimo arte de la actuación. Bueno, es así como trabaja la antifragilidad. Hoy a mañana vi una persona que traía depresión fuerte y ideación suicida. Lo vi hace un mes. Le dije, oye, ve mis videos. Digo, no que sean varita mágica, no, hay muchas cosas. Claro, lo mediqué con antidepresivos, lo mediqué con estabilizadores del ánimo. Y él está cambiadísimo de su ánimo. Dice, oye, ya se me quitaron las ideaciones suicidas. Ya vuelvo a ser la persona que era antes. Tenía 6 años en la depresión. Y ya tengo 2 trabajos, 2 ofertas de trabajo. Pero lo único que uno hace es ayudarle a que la persona encuentre su inteligencia antifrágil y descubrir que todos llevamos una universidad en nuestro cerebro. Entonces, en eso consiste la antifragilidad.
Ok, pues
Y eso es.
está
Perdón.
súper interesante saber sobre inteligencia antifrágil. Los que tengan como más interés, les voy a pasar las redes sociales del doctor, es @doctor_josé_castillo_ruiz, y busquen también su canal de YouTube. Ahí tiene muchas presentaciones sobre todos estos temas que estamos hablando, que es Doctor José Castillo Ruiz, así todo pegado en YouTube, también porque para quien lo quiera buscar más adelante. Mónica.
Así es. Pues yo nada más relacionar este antifrágil y epigenética, pues es una, el antifrágil es un uso para la genética. Y hablarle al cerebro, me quedo con hablarle al cerebro. Tú, Pau, ¿con qué te quedas?
Bueno, me encantó este concepto de que en mi
Sí.
cerebro hay una universidad, me encantó. Entonces, es súper interesante para todos. Un poco contrasta con la idea también de pues que nosotros todos nos tenemos que preparar y estamos buscando afuera y estudiando afuera y aprendiendo afuera lo que tal vez tenemos adentro, ¿no? Entonces, yo me quedaría con esta parte de utilizar nuestra universidad cerebral. Seguir aprendiendo sobre esto y ayer leí algo que me gustó, ¿no? Que no somos víctimas de nuestra herencia genética, podemos modificar nuestra herencia genética a través de la epigenética y cambiando nuestros pensamientos y nuestras creencias, ¿no? Entonces, digamos que está en nuestras manos nuestro futuro, nuestro o nuestro presente y también el de nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esa opción ahora que ya lo descubrimos. Y entenderlo así a través de la ciencia. Doctor,
Exactamente, así es. Sí.
antes de terminar, siempre tenemos una sección que le llamamos el pantallazo. No sé si nos quiere hacer unas recomendaciones para todos los que nos escuchan de libros, podcast, alguna receta de cocina, lo que nos quiera recomendar para todos los que nos escuchan relacionado con lo que estábamos hablando, o no importa que no sea relacionado.
Hay una doctora, Elizabeth Blackburn, ella es premio Nobel de medicina, quien descubrió qué elementos modifican la epigenética. Esos elementos están alojados en los cromosomas que se llaman telómeros. Y ella descubrió una serie de factores que uno puede practicar en su vida, ejercicio, buena dieta, meditación, quitar alcohol, quitar drogas. Y tiene ese libro que se llama El efecto telómero. Es altamente recomendable. La epigenética positiva tiene en los telómeros un instrumento de crecimiento. Eso es un, trabajar o conocer los libros del doctor Howard Gardner, Inteligencias Múltiples, es otro concepto interesante. Hay un libro del doctor Salovey y Humphrey de la Universidad de New Hampshire y de Yale, Miller y Salovey, que habla sobre inteligencia emocional. Ellos son los creadores originales del concepto de inteligencia emocional, pero luego un periodista del New York Times que les pirateó el concepto, todos sabemos su nombre, que publicó el libro que es bestseller mundial de inteligencia emocional, pero ellos dos son los autores originales. Es otro buen libro de estos autores. Doctor Salovey es el presidente de la Universidad de Yale actualmente. Creo que estos son libros para quien quiera ahondar en cuanto a factores de epigenética positiva. Mencionarse inteligencias múltiples porque muchas veces tenemos inteligencias y no las conocemos. Entonces de repente surge algo, una chispa, clic. Entonces ya descubrimos para qué realmente somos buenos en esta vida. La introspección a través de la meditación. Libros de meditación, pues hay un gurú, por así decirlo, Thich Nhat Hanh, es un monje ya de edad avanzada budista, Thich Nhat Hanh, que tiene una innumerable serie de libros en inglés y en español. Está dedicado a salud actualmente, pero ha escrito más de en libros sobre meditación, Thich Nhat Hanh. Dicen que el maestro siempre se está oculto. La cara visible del budismo es el Dalai Lama, pero la mente importante, trascendente, se llama Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh. Entonces,
Perfecto.
es como los libros.
Pues todas
Muchas gracias.
estas recomendaciones que nos hace el doctor las vamos a poner en nuestras redes sociales, en Instagram, @enpeligro.deextincion, y ahí también compartiremos el episodio, algunos videos del episodio y las redes sociales del doctor que hoy nos acompaña para que también si lo quieren seguir y si quieren también leer los libros y todo lo que trae de información. Y bueno, pues esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Power, love.